Onda Cero Cádiz, 91.4 y 101.4 de la FM. En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero, esto es Onda Deportiva Cádiz. Hasta las 2 menos cuarto, encantado de acompañarles en este tiempo de deportes aquí en Onda Cero Cádiz. Con un Cádiz Club de Fútbol que sigue preparando ese encuentro frente al Real Madrid el próximo sábado, últimas sesiones de entrenamiento ya. Y por otra parte, pues en el día de hoy vamos a repasar los antecedentes entre el Real Madrid y el Cádiz rindiendo visita al Real Madrid, repasaremos algunos de esos encuentros y también el trasvase de jugadores y entrenadores, y también en el día de hoy vamos a hablar de fútbol playa con el presidente del Club Deportivo Mentidero. Pero antes que nada, ha comparecido en sala de prensa Alfonso el Pacha Espino, que también pues está siendo uno de los jugadores importantes en este inicio de liga, así como la pasada temporada, y esto es lo que ha dicho en sala de prensa.
Y la verdad que estoy muy bien, por suerte. Ya quedó la temporada pasada, los problemas un poco, y ahora estoy muy bien. Y bueno, quiero, obviamente que es importante también físicamente, y el parate también nos hizo bien para recuperar energía. Sí, la verdad que sí, es un partido muy lindo para jugar. La verdad que si lo soñás, es uno de los partidos que quisiera jugar siempre. Y bueno, pero ahora ya no es un sueño, es una realidad, y hay que tratar de competir de la mejor manera. Y la selección, sí es un sueño, visible obviamente que estamos más, porque en Uruguay la segunda división la pasan poco y la primera la pasan toda. Y bueno, obviamente que es un sueño, y creo que estando en primera división también es una posibilidad, pero por ahora es un sueño y hay que luchar para eso. Yo creo que nosotros los laterales ya sabemos más o menos el rol que tenemos y lo que tenemos que hacer. Tampoco es de hablarnos muchos antes de los partidos, creo que cada uno sabe lo que tiene que hacer y él tiene sus ideas claras y nosotros los entendemos, así que hacerlo de siempre. A ver, nosotros obviamente que tenemos, somos conscientes de que es un rival muy difícil, que es de los mejores de la liga, y obviamente que vamos a ir a competir y a jugar por ganar. No vamos a decir que vamos a perder ya antes de jugar, así que hay que competir como siempre y jugar a lo nuestro, que creo que somos un rival incómodo para cualquier equipo.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Y abrimos a esta hora de la tarde la página histórica del Cádiz Club de Fútbol. Queremos ver cómo le ha ido al Cádiz visitando la capital de España. Iba a decir el Bernabéu, pero como esta jornada, pues, o en esta temporada, mejor dicho, no vamos a visitar el Bernabéu, sino que será el estadio Alfredo Di Stéfano, pues hablamos de las visitas al Real Madrid. Con Enrique Díaz. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Antonio, y como siempre, el saludo a nuestra querida audiencia.
Que también es un hecho histórico, ¿no?, que el Cádiz pues vaya a jugar allí, y esto lo recordaremos con el tiempo, ¿no? Cuando pasen 20 años, pues diremos, bueno, hubo una temporada en la que el Cádiz pues no jugó en el Bernabéu, ¿no?
Efectivamente, juega en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en el campo Alfredo Di Stéfano, porque el Santiago Bernabéu continúa en obras,
Sí.
Entonces, aparte que con los preparativos que hay que hacer para evitar las consecuencias de la pandemia, abrir el Bernabéu tiene que ser un numerito,
Sí,
el campo tan grande.
La verdad, claro. Es que sí. Bueno, a ver si tenemos más suerte en el Alfredo Di Stéfano, porque ¿cómo le ha ido al Cádiz visitando al Real Madrid?
Hombre, pues bastante mal, y es algo lógico. Lo venimos diciendo desde que hacemos los precedentes en primera división. El Cádiz va a visitar al equipo que sin duda tiene el mejor palmarés del mundo. Entonces, es razonable que le haya ido mal cada vez que haya visitado el Santiago Bernabéu.
La verdad es que sí, que viendo aquí los números son un poco descorazonadores, pero bueno, esto no tiene nada que ver para lo que podamos hacer el sábado.
Efectivamente, pues mira, el Cádiz ha visitado al Real Madrid en 12 ocasiones, las 12 temporadas de Primera División, y el balance es desolador, 11 derrotas y un único empate. Lo que pasa es que en alguna de estas derrotas el Cádiz ha hecho un buen papel y ha competido con bastante dignidad y con algo más que dignidad en algunos casos, ante todo un Real Madrid.
Uh-huh. Sí, lo estábamos comentando a micrófono cerrado, que correcto, sin ir más lejos, pues el último partido, que al final se acabó perdiendo 3-1, pero que primero el Cádiz se puso por delante, ya bien entrada la segunda mitad, y bueno, si no es por el balón parado, por las faltas de Beckham y Roberto Carlos, y pues, las barreras que se abrieron y demás, posiblemente hubiera sacado algo positivo de aquel partido.
Sí, la verdad es que el Real Madrid no hizo absolutamente nada, más que el Real Madrid era muy mediocre, no era tan fuerte como podía serlo en los últimos años, ¿no? Y la verdad es que, fíjate, si no era gran cosa el Real Madrid, que el Cádiz le puso bastante aprieto, incluso cuando ganó el Real Madrid aquí en Carranza tampoco demostró excesiva superioridad ante el equipo gaditano.
Sí, fue prácticamente los dos únicos partidos que hizo bueno Robinho con el Madrid, el de aquí y el de allí, que marcó el 3-1 de vaselina también.
Sí, claro, cuando estaba el Cádiz asfixiado. Sí. Vamos, así también no puede ser cualquiera. Mm. Bueno, pues hablamos de todos estos partidos, de algunos de ellos. Pues mira, comentamos evidentemente el único empate que logró el Cádiz en feudo madridista, que fue la temporada 91-92. Y en los medios de comunicación gaditanos pues se está hablando, y es verdad, con toda justicia, de la jugada tan maravillosa que dio origen al gol del Cádiz.
La verdad es que es tiquitaca puro.
Vamos, es que parecía exacto la España que ganó el Mundial o alguna de las Eurocopas, ¿no? Del 2008, 2012, etcétera, etcétera, porque es que la jugada es maravillosa, tiene su origen en la defensa, Carmelo sacando el balón desde atrás, Franci, Kiko, Arteaga, Pepe Mejías, que son, también estamos hablando de jugadores de primerísimo nivel, ¿eh?
La verdad es que entonces, sí, que es para una jugada para repetir una y otra vez, porque forma parte de la historia del Cádiz, por supuesto.
Sí, y entre, aunque hubo toques magistrales, pero acuérdate, José Antonio, el golpe con el interior del pie que pega Pepe Mejía para Arteaga, como contornear cuerpo y se la pone en la pierna izquierda. Además es que, claro, un genio como Pepe Mejía, le pone el balón perfectamente a la pierna izquierda de Arteaga para que no tenga ni que controlar.
Y la definición también
y la definición es antológica.
Es verdad que estaba recordando, porque un gol que ya hemos visto muchas veces, pero en estos días pues nos gusta recordar también, y decía el que narraba, el que locutaba el resumen, creo que era de la televisión autonómica, que quizás es que no se atrevían a tirar los del Cádiz, que por eso daban tantos toques. Yo no creo que sea eso, yo creo que era porque estaban buscando lo que tú dices, el momento exacto, claro, sí.
Efectivamente.
Pero bueno, la verdad es que es un auténtico golazo.
Un gol increíble. Bueno, pues en homenaje a aquel equipo, leemos la alineación que fue capaz de empatar en el Bernabéu. El Real Madrid se había adelantado con un gol muy desafortunado, un rebote de Poli, que sorprendió a Szendrey, y el equipo fue el siguiente: Pepe Szendrey como guardameta, Francis, Carmelo, Oliva, José Antonio Mateo, ¿cuántas veces he hablado con Mateo de aquel partido cuando no hemos visto la farmacia? Poli, sustituido por Quevedo, Bernardo, Arteaga, Indio Vázquez, sustituido por el chiclanero Fali, Pepe Mejía y Kiko. El entrenador, pues el añorado Ramón Blanco. Y es que ese partido es inolvidable, porque es que fue una auténtica proeza empatar en el campo del Real Madrid.
Pues y después, la única vez que ha conseguido puntuar el Cádiz.
Y en otras ocasiones, pues ha estado cerca, hablábamos del último precedente, 2005-2006, gran partido del Cádiz, que se adelanta con gol de Cacique Medina, pero Real Madrid empató y remontó con faltas al borde del área. En alguna ocasión, como bien dices tú, no muy bien defendidas por las barreras cadistas.
Sobre todo el primero, ¿no? Porque es verdad que todavía en aquella época, ¿no?, que jugaba Roberto Carlos, estaba ahí en plenitud, verte venir un balón de Roberto Carlos tiene que imponer, pero bueno, que para eso está la barrera, ¿no?, para que no se quite.
Hombre, no te puedes, te pones las manitas en según qué parte de tu anatomía y ya está.
Eso es.
Pues mira, yo recuerdo también que yo era muy niño, escuché aquel partido y nos hicimos ilusiones porque en la temporada 83-84 el Cádiz se adelantó en el marcador, y a la hora de partido pues iba ganando con un gol de Mágico González. Aquí yo, en este partido, creo que la figura de Mágico se encumbró para toda España, porque es verdad que había jugado muy bien en segunda división, pero fíjate, aquel partido fue en la quinta jornada. Mágico todavía no era conocido, o para el gran público, pero esa exhibición que hizo en el Bernabéu, donde marcó dos goles impresionantes, pues dejó al astro salvadoreño en primer plano de la actualidad. Fíjate, el Cádiz iba ganando hasta el minuto 62, lo que pasa es que el Real Madrid remontó hasta quedar el partido en 6-2. Y otro partido en el que el Cádiz tuvo mucho mérito, pues fue el de la temporada 90-91, porque empató con un golazo de Usillo. Eso te lo comenté también a micrófono cerrado, Antonio. Si la audiencia también puede buscarlo, que busque el resumen de la 90-91. Le anulan un gol al Cádiz por un fuera de juego bastante justo. Lógicamente los linieres sacaban el calibre si atacaba al Cádiz, pero era mucho más abierto si atacaba al Real Madrid, porque el 2-1 de Hugo Sánchez también fue muy dudoso, pero ahí en cambio el juez de línea sí dio el gol, las cosas que pasan. Sí. Pues Usillos marca un gol de media chilena impresionante, gran jugador, Mario Usillo, aquí vino ya un poquito mayor, pero marcó un gol fabuloso. Ya después Hugo Sánchez marcó el 2-1 y el partido pues quedó así. Y también hay una derrota muy honrosa en la temporada 86-87, porque el Cádiz empató gracias a un gol de Enrique Montero de penalti y Hugo Sánchez metió el 2-1, pero ya en el minuto 78. O sea que son partidos en los que el Cádiz compitió con bastante dignidad y puso bastante aprieto al Real Madrid.
Bueno,
pues, cosa que esperemos que suceda el sábado.
Ojalá que sí, que se pueda competir. Y recordemos, ¿no?, el año en el que el Cádiz jugó frente al Madrid, que no fue en el Bernabéu, y además consiguió ganar o por lo menos empatar. De momento el balance pues es bastante pobre, ¿no? Bueno, pero como tú decías al principio, pues se puede considerar incluso lógico. Y bueno, lo hemos comentado varias veces, Enrique, que evidentemente pues al hacer esta sesión ya en primera división, pues repasando el historial de los equipos, pues evidentemente da gusto, y en este caso, pues bueno, pues ¿para qué vamos a contar?
Es impresionante, hablar del historial del Real Madrid es impresionante, porque es sin duda el equipo del mundo que tiene mayor número de títulos, tanto nacionales como internacionales. Bueno, yo supongo que habrá algún equipo que en sus propios países tenga más ligas, pero seguro que se trata de ligas menores.
Sí, a lo mejor en Filipinas o
algo así. Fíjate, el Real Madrid fue fundado en el año 1902 y es junto al Fútbol Club Barcelona y al Athletic Club el único equipo que ha jugado siempre en primera división. Formó parte de los equipos fundadores de la Liga ya por el año 28-29 y siempre ha jugado en primera. El Real Madrid ha ganado 34 de esas 90 ligas, fíjate, más de una tercera parte. 19 Copas de España, pues dividida entre Copas del Generalísimo, Copas del Rey, Copa los tiempos del gobierno de la República, 13 Copas de Europa, aquí tenemos que añadir el antiguo formato, la Copa de Europa y la Champions League, 2 Copas de Europa que recuerdo que fueron seguidas en los años 80, una contra un equipo húngaro de un nombre un tanto surrealista, el Videotón, y otra con el Colonia, recuerdo esas dos finales perfectamente. También ha ganado 3 Copas Intercontinentales cuando jugaba el campeón de la Copa de Europa contra el campeón de la Copa Libertadores, y era curioso el sistema de competición, era doble vuelta. Yo recuerdo que el Madrid y el Peñarol en alguna ocasión se enfrentaron en ese torneo. 4 Supercopas de Europa, 4 Mundiales de Clubs, porque hay que recordar que se varió ese sistema, ya no solo jugaba el campeón de Europa con el de Sudamérica, sino el de las otras confederaciones futbolísticas mundiales. 10 Supercopas de España, una Copa de la Liga, es que
necesitamos,
hablar del,
¿no?,
del Real Madrid,
necesitamos,
vamos,
un programa entero. Sí.
Efectivamente.
Y también, y después, digo porque está allí en su museo, ¿no? Que digo que también, como está ahí en un lugar privilegiado en su museo,
el también
Trofeo Carranza también, claro.
Mira, nosotros, vamos, yo personalmente he tenido la suerte en las excursiones de fin de curso con el rebaño, siempre vamos a Madrid. Pues una de las paradas obligatorias de la
Entonces, el rebaño de la visita. Enrique, que para que los oyentes digo que
el rebaño de María, sí, digo, nuestro colegio, sea, ¿verdad? Que no me dedico al pastoreo.
Se va a creer la gente que tú has ido allí con un grupo de ovejas.
No, hombre, íbamos con nuestras criaturas, con nuestro alumnado, pues eso. Sí, mira, era preciosa la excursión, ver el Museo del Madrid, el Real Madrid con todas las Copas de Europa, pero efectivamente, yo siempre decía a los niños, pero lo que hay que ver son los trofeos Carranza. Eso es lo primero que tenemos que ver, y es fantástico, vamos, hay allí botas de la época, es una maravilla, ¿eh? Ver el Museo del Real Madrid. Fíjate, y el Santiago Bernabéu, un estadio inaugurado en 1947 y tiene una capacidad de 80.000 espectadores.
De momento, porque está ahí en...
De momento, sí, se va a agrandar. Y fíjate si ha sido un estadio importante también, que en él se han jugado finales de campeonatos mundiales, como la de España 82. Y después yo creo que un caso único, José Antonio, porque es posiblemente el único estadio en el que se haya jugado una final de la Copa de Europa y también de la Copa Libertadores.
Sí, señor.
Por aquello de la sanción que impuso la AFA, ¿no? La Asociación de Fútbol Argentino, a tanto al Boca como a River, ¿eh? Entonces tuvieron que jugar no ya en campo neutral, sino en continente neutral.
Sí, sí.
Una cosa increíble.
Una cosa de loco. Bueno, pues sí. Vamos con el trasvase de jugadores y entrenadores, que aquí nos salen también nombres míticos, ilustres.
Nombres míticos. Mira, creía yo que me iban a salir pocos entrenadores, pero han salido, ¿eh? Mariano García Remón, que pasó por aquí con más pena que gloria, y también en el Real Madrid, ¿eh? No triunfó ninguno de los dos. Fue un magnífico portero, el gato de Odessa le llamaban en sus tiempos, pero como entrenador el hombre no tuvo el éxito que como futbolista, como portero. Y ya muy antiguo, fíjate, me sale Juan Armet Quinqué. Estamos hablando de la prehistoria cadista, porque todavía el Cádiz se llamaba Mirandilla. Pues Quinqué fue uno de los encargados de darle más seriedad al equipo mirandillista en los tiempos de la República. Y después tenemos a José Quirante, otro entrenador muy antiguo de los años 40. Y ya después de jugadores, pues bastante de ellos, y yo creo que el más importante, pues seguramente es Manolín Bueno. Más importante por la repercusión que tuvo en el Real Madrid. Uh-huh. ¿Eh? Fue traspasado en el año 50 y, en los años 50, 57-58, efectivamente. Esa fue la temporada, la única que jugó Manolín Bueno en el Cádiz. Era muy jovencito, destacó mucho y el Real Madrid lo fichó de inmediato. Porque es que ha habido bastante conexión entre Cádiz y Real Madrid a la hora de traspasar jugadores. Uh-huh. Porque traspasado el equipo madridista, también se marcharon Andrés en los años 70, Emilio Soto, también en los años 40, mucho más antiguo, y sobre todo Juan José, el gran Sandokán, ¿eh?
Sí, sí, por eso
fue traspasado. Ahí yo recuerdo que con Juan José, el difunto Irigoyen, hizo casi una subasta, ¿eh? Con el Barcelona, yo creo que se lo ofreció a todo el mundo, y finalmente el Real Madrid fue el que se hizo con los servicios de Sandokán, porque yo recuerdo que en aquella época se hablaba mucho del interés del Fútbol Club Barcelona,
sí,
en el lateral gaditano.
Bueno, pues, ¿y algunos más
después, que nos mira, sí, hombre, pues tenemos a Jurado, al caso también de Alex Fernández, que no jugó mucho, pero jugó con el primer equipo del Real Madrid, el portero Pedro Haro, que por cierto es el que encaja el antológico gol de Arteaga, Portugal, y ahora tenemos también a Álvaro Negredo, que también tiene pasado madridista.
Bueno, pues muchos jugadores también, y esperemos que se mejoren estas estadísticas. Enrique, gracias, hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Y seguimos en la sintonía de Onda Cero, abriendo la página polideportiva, y es que este pasado fin de semana, bueno, pues tenía lugar la fase previa del Campeonato de Andalucía de Fútbol Playa. Poco a poco pues se va retomando la normalidad en los diferentes deportes, o esta nueva normalidad, con doble representación gaditana, por un lado Aluminios Sotelo y por otro lado el Club Deportivo Mentidero de Cogrés, y además, bueno, pues con resultados bastante satisfactorios para ambos equipos. Este fin de semana pues tendrá lugar ya esa fase final del Campeonato de Andalucía, cuyo vencedor pues acudirá al Campeonato de España del próximo verano. Uno de los clubes, como decimos, que estuvo participando y que también va a hacer lo propio en la fase final de este fin de semana es el Club Deportivo Mentidero de Cogrés. José María Menacho, su presidente. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué tal?
Bueno, pues esa fase previa a la que acudisteis el pasado fin de semana, ¿cómo fue todo?
Bueno, pues la verdad que salió todo muy, muy, muy bien, la verdad. Porque íbamos con la primera participación con este grupo. Años anteriores hemos ido con otros grupos, pero este grupo es un grupo nuevo de chavales, sobre todo chavales desde los 16 años hasta los 21. Y bueno, fuimos allí a dar un poco, 2 meses y medio de trabajo en la playa Victoria, de entrenamientos, y bueno, fuimos para allá, a Málaga, y bueno, tuvimos un grupo difícil con el Marbella y el Málaga, club de fútbol, y bueno, quedamos segundos y bueno, y ya nos vamos para Córdoba este sábado. Tuvimos la gran suerte de ganar el segundo partido con los chavales.
Y además, bueno, pues como tú estabas diciendo, con el pequeño matiz que el resto de equipos, en su mayoría, pues son ya equipos expertos, ¿no? Y que llevan también mucho tiempo y vosotros, a pesar de ser ya un equipo con trayectoria, pero acudisteis con bastantes juveniles, ¿no?
Sí, sí. Bueno, el Recreativo, de Huelva con dos o tres internacionales. El Marbella ha quedado hace cuestión de dos o tres semanas en la Euro Winner cuarto de Europa. Y después el Cádiz Otelo con lo que sabemos, los tres o cuatro internacionales que siempre tiene, ¿no? Entonces, bueno, es un grupo que estamos empezando, un nuevo proyecto. Hemos iniciado este segundo nuevo proyecto. Y bueno, a raíz de los chavales que han estado con nosotros desde chavales con infantiles, cadetes, bueno, pues ya llega la hora de dar el salto. Y bueno, muchos chavales juveniles que hemos ido para allá a competir y hemos tenido la gran suerte. Pero claro, ahora vamos a la fase final, en la cual nos encontramos con tres equipos como el Cádiz Club de Fútbol, Recreativo de Huelva y el Marbella. Estamos hablando de tres clubes. Y nosotros, nuestro equipito de barrio, que es como le llamamos, el equipo del barrio. Y bueno, ahí vamos, a la lucha. Eso, a competir con los chavales, que son chavales desde los 16 hasta los 21, o sea, que no tenemos nada de más.
A competirlo, lo que está claro es que de los cuatro mejores equipos de Andalucía, que haya dos de Cádiz, evidentemente es una gran noticia para nuestro deporte y da a entender, ¿no?, la enorme calidad, ¿no?, que hay en el fútbol playa gaditano, ¿no?
Sí, sí, José Antonio, se está trabajando muy bien a través de la Federación Gaditana, que también me gustaría nombrar a Pepe Alcántara y José Antonio Aguilol, que son chavales que siempre están aquí ayudándonos a lo que pueden a través de la Federación Gaditana, encabezado por Antonio Bernal, y sobre todo a Juan Carlos Martín, que es una persona que inició el fútbol playa hace muchos años aquí y está como representación en el delegado federativo gaditano y en la Federación Andaluza, y todo se debe mucho al trabajo que hace, y ahí estamos nosotros, que nos gusta este apasionante deporte, y ahí estamos luchando y metiendo chavales y mucha chavalería, desde los niños prebenjamines que tenemos en el Club Deportivo Mentidero. Tenemos hasta juveniles y ya sénicos, o sea, que tenemos todas las categorías y nos gusta este deporte. La verdad es un deporte espectacular.
Bueno, pues el fin de semana pues tendrá lugar esta cita. Recordamos más o menos, José María, el calendario. Bueno, ojalá que pueda ser una final gaditana, es lo que nos gustaría a todos.
Bueno, pero... sí, va a estar difícil, va a estar muy difícil. Pero bueno, le deseamos toda la suerte, claro, al Cádiz Otelo, nuestro equipo rival en la arena, pero hermano. Y se enfrentan al Marbella, esperemos que pasen al final. Y nosotros, Recreativo de Perfecto, intentaremos, pero plegado de internacional y eso es más difícil. Pero oye, ahí estamos, hay que jugar el partido.
Claro, ahí está, hay que competirlo. José Mari, lo contaremos por supuesto también, haremos referencia a cómo queda este torneo la próxima semana, pero también una pincelada aunque sea, porque ya más adelante pues tendremos oportunidad de charlar también con vosotros y hablar más en profundidad de todo el trabajo que lleváis a cabo en el club, pero a modo de pincelada aunque sea, para quien nos esté escuchando que quizás pues no haya oído hablar del Club Deportivo Mentidero, ¿qué contarías tú de vuestro club?
Pues mira, brevemente, porque sé que estamos con poco tiempo, es un club que nace en el barrio del Mentidero en el 2010, con una pequeñita escuela que se crea en el 2009, y en el 2010 empezamos a subir a poco, nos llegó, gracias a Dios, la mano de Juan Pellicer, que lleva 6 años con nosotros y fue una clave, y empezó una de las cosas que digo, que hay que traer los mejores monitores y educadores, y así se ha ido rodeando, y al final pues tenemos bastantes equipos dentro de las categorías, desde la categoría bebé hasta la categoría juvenil. Hemos creado este año el femenino senior, que compite este año en la categoría senior femenino, y vamos a crear también el fútbol sala senior, y la verdad que el club cada vez va más, con una coordinación muy bien planteada, una tesorería, una secretaría muy bien organizada, y sobre todo lo que tenemos es lo que siempre digo, ¿no?, los papis y los niños que nos ayudan bastante, y sobre todo los monitores educadores que tenemos, que cada vez nos estamos rodeando de los mejorcitos, la verdad. Y estamos muy contentos con ellos.
Pues sí, señor, que es para daros la enhorabuena, José María Menacho, del Club Deportivo Mentidero, que mucha suerte para este fin de semana y que ánimo para seguir trabajando. Gracias por atendernos.
Anda, gracias a ustedes, José Antonio. Un saludo.
Si él... Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Llegan ahora las noticias de la mano de Carmen Paul. Nosotros volvemos mañana a la 1:20 con la previa de ese partido entre el Real Madrid y el Cádiz. Hasta mañana, buenas tardes, sean felices.
Somos la generación que tuvo teléfono hasta que nos pasamos al teléfono móvil. Del vídeo nos pasamos a la videoconsola y del libro al libro electrónico. Como expertos en pasarnos pantallas, sabemos que el siguiente nivel siempre es mejor. Por eso,